Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El gobierno aprueba en este momento en un Consejo de Ministros extraordinario un paquete de ayudas económicas destinadas al sector agrario para paliar la importante sequía que atraviesa nuestro país. Hoy de media nuestros embalses no llegan ni al 50% de su capacidad. ¿De qué tipo de ayudas estamos hablando, Marta Ruiz?
Ayudas directas, un paquete potente, nos dicen fuentes del Ministerio de Agricultura, y más facilidades para la financiación es lo que vienen reclamando los agricultores, que también exigen un decreto de sequía que dé cobertura a temas laborales, fiscales, también flexibilizar las políticas de la PAC y activar los pozos de regadío. La sequía ya produce pérdidas en 5 millones de hectáreas de secano. Miguel Padilla, secretario general de COAG, la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos.
Hoy hablamos de más del 80%. Hay comunidades autónomas donde se ha perdido todo lo que son los herbáceos. La ganadería extensiva está pasando una situación dificilísima, hasta incluso para lo que es proveerle el agua. La alimentación, absolutamente no hay pasto. Lo que es la apicultura, tampoco hay floración. Y entramos también en otros capítulos, como son lo que son el arbolado. Los frutales, hay zonas donde no se pueden regar, y vamos a ver si es posible que se puedan salvar lo que son los árboles.
El campo criticó por tardío e insuficiente el decreto del 15 de marzo que incluía una rebaja del 25% en el IRPF y bonificaciones en carburantes y fertilizantes.
Los sindicatos han convocado la primera huelga en la historia de la Seguridad Social. Paros parciales de una hora todos los viernes y una huelga el próximo 7 de septiembre. Denuncian la mala gestión del ministro José Luis Escrivá, la sobrecarga de trabajo y la falta de efectivos que han atascado las oficinas de la Administración y que hoy lleva a que los ciudadanos sufran importantes retrasos para la realización de trámites, como pueden ser prestaciones de maternidad o la pensión de jubilación. Y en los tres primeros meses de este año, más de 12.000 personas han pedido una excedencia en España para cuidar a sus hijos. Es un 48% más que en el mismo periodo de 2022. A pesar de las medidas de conciliación aprobadas por el Gobierno, las mujeres continúan siendo mayoría a la hora de solicitar estas excedencias, Efi García.
Tradición y desigualdad salarial son dos de las razones, las que llevaron, por ejemplo, a Alicia a tomar la decisión.
Trabaja porque cobra más que yo, entonces la que se queda en casa soy yo con los niños. Vale. Estoy trabajando solo un día a la semana porque tengo que estar con ellos. Ahora estoy intentando incorporarme los 5 días a trabajar porque ya está el pequeño en el cole.
Pero las políticas públicas tampoco ayudan, nos dice la investigadora Libertad González. Cuando los derechos son para el padre y la madre, como en el permiso de las 16 semanas, los hombres se apuntan, no así cuando se puede elegir.
Sabemos que hay otras cosas que promueven el que la madre siga siendo la cuidadora principal, como las políticas de conciliación que pretenden ser neutrales y acaban siendo utilizadas solamente por ellas.
Por eso, más del 87% de las excedencias solicitadas en el primer trimestre del año son de madres.
30 horas exactamente son las que les quedan a los 124 habitantes de Briens, un pequeño pueblo suizo, para abandonar sus casas. Las autoridades les obligan a evacuarlas ante la posibilidad de que queden sepultadas por un deslizamiento de tierra. Rosalía Sánchez.
A partir de mañana a las 6 de la tarde queda prohibido pernoctar en Briens, un idílico pueblo suizo a 25 kilómetros de Davos, porque se espera que menos de 2 semanas la ladera de la montaña se desplome sobre él y podría quedar completamente sepultado. Por eso Daniel Alvati, el presidente del departamento de Albula, ha ordenado la evacuación. La situación no permite hacer otra cosa. Hemos informado a toda la población y hay ayudas para establecerse en otras casas en la región. Hemos hecho lo posible, pero estamos intranquilos, claro, ya solo podemos evacuar. 2 millones de toneladas de roca caerán a una velocidad de entre 100 y 200 kilómetros por hora. Estarán sobre el pueblo en apenas 30 segundos y después se verá qué ha quedado de él.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Cerramos Semana Europea con el Sevilla, que esta noche disputa las semifinales de la Europa League. Bruno Casar.
Partido de ida para los de Mendilibar, que visitan a la Juventus con la mira puesta en conseguir meterse en una nueva final de su competición fetiche. Última hora del equipo hispalense en Turín, José Manuel Oliva.
A esta hora los jugadores del Sevilla están dando un breve paseo por los alrededores del hotel de concentración aquí en el centro de Turín. Mendilibar va a poner el equipo de gala esta noche en el Juventus Stadium, con Bono, el portero en Europa, y con En-Nesyri, que andaba con alguna molestia en el 11 titular. Busca el Sevilla hacer un gran partido esta noche en el Juventus Stadium. Habla Pepe Castro anoche en el partidazo.
Difícil, muy difícil. Pero nosotros queremos lo mismo que ustedes. Ustedes se llaman ahí el partidazo. Sí. Nosotros queremos eso, hacer dos partidazos.
Sí, señor.
A ver si somos capaces de llegar a una nueva final, que sería la séptima. De alguna forma compensaría, ¿no?, estos meses en que los sevillistas lo hemos pasado mal.
Gracias, Oliva. Al margen, información que publica El Confidencial, la agencia tributaria multó al Barça con una cuantía superior a los 15 millones de euros por unas sanciones derivadas de presuntas irregularidades en cesiones de coches de alta gama a la plantilla, no declarar el pago de vuelos charter a sus jugadores y contabilizar incorrectamente las indemnizaciones de Arda Turán y Alexson. Las multas, según la información, recogen que el club las abonó en enero de 2022 y se provisionaron además 58 millones a los posibles compromisos con Hacienda. Y acabamos con la Euroliga. Apunten fechas del 19 al 21 de mayo, Final Four, en la que tendremos duelo español Barça-Real Madrid, tras la histórica hazaña de los blancos, que remontaron anoche un 2-0 en contra en la serie ante Partizan. La otra semifinal la van a jugar Olympiacos y el Mónaco.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Seis minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy es jueves, es 11 de mayo, por aquí estamos ya. Comienza la campaña hoy, ¿eh? Muy atentos, que lo que se nos viene no es moco de pavo. Aquí estamos para acompañarles hasta la una de la tarde, ya lo saben, en todas las frecuencias de COPE Canarias. Sintonizan con la mañana de COPE Tenerife. Miren, como digo, después de unos largos meses de precampaña, esta noche a las 12 ya se puede pedir el voto. Comienza oficialmente una campaña en la que se repetirán hasta la saciedad mensajes electorales que aquí, en Canarias, vienen por el momento, centrados en la vivienda, la ecotasa o la sanidad. Una especie de mercadeo, de subasta, en la que cada partido intenta vendernos su producto para poder gobernar en las instituciones en los próximos 4 años. Y en este contexto, yo agradezco fundamentalmente la sinceridad. Sinceridad que les decía ayer, vi, por ejemplo, en las palabras de Chano Franquis, el consejero del gobierno de Canarias, cuando dijo que tardaremos unos años en ver las viviendas que se van a construir en los terrenos del Ministerio de Defensa en La Laguna y en Santa Cruz. Pero quiero que escuchen hoy al líder de Nueva Canarias, Román Rodríguez, que ha prometido crear, apúntense, 100.000 puestos de trabajo en las islas en los próximos 4 años.
Yo no tengo duda de que tenemos que facilitar la emprendeduría de la gente de aquí. Yo creo que vamos a generar 80-100.000 puestos de trabajo en la próxima legislatura, y yo voy a defender y a pelear al límite de la legalidad de que el empleo se quede en la gente que tiene aquí proyectada su vida.
Reitero, yo creo que debemos valorar la sinceridad, la realidad de lo que es posible de verdad, y no los fuegos artificiales ni los discursos altisonantes. A mí me parece fantástico que Román Rodríguez quiera apostar por los emprendedores canarios y por la generación de economía y empleo. Ahí siempre nos va a encontrar a favor. Pero hombre, ese discurso, lo hablen sí, acaba perdiendo credibilidad cuando se lanza a proclamar la creación, vale, entre 80 y 100.000 puestos de trabajo. Así como así. Esto me recuerda a los famosos 800.000 puestos de trabajo de Felipe González en el año 82, o más recientemente a los cientos de miles de viviendas que dice va a construir Pedro Sánchez por toda España. Señores políticos canarios que hoy empiezan la campaña, un consejo futbolero, si ustedes me lo admiten, vayan partido a partido. Ya lo dice el Cholo Simeone, que esta liga es muy larga y no pretendan ganar el campeonato del empleo de la vivienda en la primera jornada liguera. Prometer ganar la Champions sin haber empezado la temporada no solo es imprudente, sino sobre todo, desde mi punto de vista, muy poco inteligente. 11:08 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y esta es la mañana de COPE Tenerife. Con un montón de gente, claro que sí, trabajando para todos ustedes, con Alberto Díaz y Daniel Preto en la realización técnica, con Miriam Guimerá, con Maricruz Domínguez, con Isabel Pérez en la producción de este programa, con todo el equipo, porque aquí en la radio la hacemos siempre en equipo. Vamos, como siempre, a comenzar situando titulares informativos a esta hora de la mañana.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y la verdad es que la actualidad viene el día de hoy, ya saben, marcada por esas 00 horas. Comienza la campaña electoral. Ha sido larguísima, desde mi punto de vista, esta pre-campaña, con un montón ya de mensajes, con la única diferencia, porque esta campaña ha quedado difuminada ya en los últimos años, de que ahora sí ya se puede pedir el voto. Bajo esa premisa resumimos claves de la actualidad de la mañana del jueves. Aida Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Ya se puede pedir el voto y también pegar carteles.
También.
Con lo cual empezaremos a ver las calles de nuestras ciudades pues llenas
de esas caritas sonrientes que de alguna forma quieren ganarse pues nuestro apoyo y cara al 28 de mayo. Te vengo a hablar de la ecotasa, porque precisamente es una de las propuestas de que aparecen los programas electorales de Unidas y Podemos y Partido Socialista, y esto pues ha hecho que la patronal hotelera y estatutaria de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Azotel, haya tenido que decir de nuevo que no, que ecotasa, que no, que al final dicen que es un claro componente electoralista, y dicen que no es una tasa, sino un impuesto a la pernotación, puesto que dicen, pues no hay ningún tipo de contraprestación alguna. De hecho, van más allá y han recordado que otro tipo de destinos, como pueden ser Baleares o Cataluña, lo vendieron como una mejora del espacio o de las infraestructuras turísticas y que no ha sido así. Jorge Marichal, el presidente de Azotel, va más allá explicando que esto es una forma de engaño a los turistas que nos visitan.
Que le estamos diciendo que es una tasa ecológica cuando ni siquiera se está utilizando esa tasa donde se ha implantado para cuestiones ecológicas o medioambientales o de sostenibilidad. O sea, lo que no tenemos que hacer es engañar a la gente y sobre todo ver la necesidad de que si en los presupuestos actuales que ya tenemos existen cantidades que se puedan usar o que se deban usar para este tema. Y nosotros entendemos que el sector turístico ya recauda en demasía o muchísimos impuestos para estar cargando con más impuestos a la actividad.
Y un día más, pues tenemos que hablar de la seguridad social y no para bien. El ministro Escrivá calificaba en el Congreso de bulo el tener que pedir una cita previa, que sea obligatorio, para ser atendido a la seguridad social, aunque en su web pues sí que se exige. Y nos hemos acercado precisamente a las puertas de una de las oficinas de la seguridad social en Santa Cruz de Tenerife para comprobar el enfado de los usuarios un día más y concretamente el de una señora con la aplicación. Lleva 2 años para conseguir una clave. Le decían desde la seguridad social, el segurita que está en la puerta, que se descargase la aplicación y que a partir de ahí pues ya iba a tener todo tipo de facilidades para pedir la cita, y pues no ha cambiado nada el que pueda conseguirla, el que se haya descargado esta aplicación.
Me acabo de descargar la aplicación, que ya yo la tenía descargada y ya lo había hecho, pero como cambié de móvil, pues efectivamente tal, vuelvo a descargarla, y en Ángel Guimerá, en García Lasso, diga, y en La Laguna, en ningún sitio hay fecha, te pone sin fecha, en ninguno de los 3 sitios, claro, y tuve una discusión con el de seguridad, pero ahora vengo para que él sea listo y me dé la fecha.
Bueno, la mujer la verdad que estaba bastante indignada con este tema, y después ampliaremos y hablaremos largo y tendido pues de lo que se ha encontrado nuestro compañero Brian Estrupiñán a las puertas de la Seguridad Social, que como decimos pues no son halagüeñas las esperanzas de la gente. Y tampoco pintan bien las cosas entre el sindicato médico y el servicio canario de la salud. Hay que recordar que se reactivaba la huelga para el 19 de mayo. Los facultativos ya han llegado a un punto en el que están hartos, y fíjate Guillermo, porque nos ha sorprendido las declaraciones de Levi Cabrera, el secretario del sindicato médico en Canarias, respecto a la actitud de Elizabeth Hernández, la directora del servicio canario de la salud, que en la negociación pues en un momento dado, esa reunión que mantenía en esta misma semana, no, de alguna forma no aceptan ellos lo que les pedía Elizabeth Hernández, y se levanta y, como diríamos en Canarias, se manda a mudar.
La directora del Servicio Canario de Salud nos exigía que para poder reunirnos de nuevo, para concretar las peticiones que teníamos sobre las posibilidades de mejora de los médicos en Canarias, nos exigía que desconvocáramos la huelga inmediatamente. Le dijimos que no, por supuesto, que mientras no tuviésemos esa reunión y viéramos cómo es la oferta que nos dan y estar o no de acuerdo, pues no íbamos a desconvocar la huelga, ante lo cual pues la directora se enfadó, se levantó y se fue de la reunión.
Pero así, literal, como lo estás contando, Levi.
Tal cual.
Está enquistada la cosa, evidentemente. Ya nos decía Levi Cabrera ayer que él solo se va a sentar con Ángel Víctor Torres. Es el único interlocutor válido que reconoce.
De todas formas, Guillermo, que me estaba recordando esto, los espantones de Elisa Hernández, que se levanta, y también estaba recordando precisamente al ministro Escrivá cuando precisamente estuvo en Canarias y lanzó bolígrafos cuando le llevaron la contraria. Con lo cual, que se hagan ver eso de ese carácter que les sale así de repente.
Sí, señor. Gracias, Aida. Del ministro Escrivá lo haremos en un ratito con más detalle. Por cierto, hablando de ministro del gobierno, lo mínimo que espero de la vicepresidenta del gobierno, esta que está tan de moda ahora, que se llama Yolanda Díaz y que tiene su proyecto Sumar, es que sume también a su lenguaje la corrección. Lo digo porque ayer repitió la palabra alertas rojas o naranjas de la Agencia Estatal de Meteorología, y como bien ustedes saben, la Agencia Estatal de Meteorología no emite alertas, emite avisos. Los avisos pueden ser rojos, amarillos, naranjas, pero no alerta. Y la verdad es que muchos medios de comunicación replicaron esas mismas palabras. 11 y 14 minutos, la actualización informativa nos llega siempre con Canary Colchón.
¿Descanso? ¿El de siempre? En Canary Colchón. Llévate un colchón picolín de muelle ensacado más viscoelástica de 27 centímetros de altura y te regalamos la base y dos almohadas picolín. 1,35 por 1,90, 413 euros. Ofertas disponibles para camas de 90 y 1,50. Solo en Canary Colchón.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
She loves the theater, but she never comes late.
I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp.
She does it like crap games with Baron.
Empezamos hoy con un crooner de los de siempre, que es Tony Bennett, en este dúo con Lady Gaga y con este de Lady Satram, que ya Frank Sinatra en su momento popularizó. Claro que sí. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Me sonaba.
Te sonaba de algo, ¿verdad?
Sí, me sonaba. Hay veces que me horripilan, pero esta vez no me horripilan.
Yo sabía que esta te iba a gustar a ti. En la voz de Frank Sinatra, como digo, es muy famosa esta canción, esta Lady. Y Satram, que ahora versiona a Tony Bennett, que el hombre está ahí con 90 y tantos años, al pie del cañón. No sé muy bien cómo. Y
yo, Lady... yo pensé que era el negro, aquel que se llama.
Sammy Davis Jr. Sí. También. Tú eres muy del Rat Pack, ¿eh?
Sí, lo reconozco.
Ya se lo tengo.
Lo reconozco.
Bueno, Maricruz, vamos con el santoral de la Iglesia Católica.
La Iglesia Católica hoy celebra San Antonio de Lleida, San Mamerto, San Gualterio, San Ignacio de Leoni y San Evelio.
A todos ellos los felicitamos, claro que sí. También Andrés Iniesta, el exfutbolista del Fútbol Club Barcelona, que ahora se está forrando literalmente en Japón, ganando un montón de millones ahí en un retiro dorado, que cumple 39 añitos, y Prince Royce, el cantante norteamericano, aunque de origen hispano, que también cumple 39 añitos. Maricruz, frase del día que hemos elegido.
De Sócrates.
A ver, venga.
Pero parece una cosa de ahora. Sócrates dice, diviértete, es más tarde de lo que crees.
Es más tarde de lo que crees.
Sí, pero es una frase que diviértete, no, que vive, sé feliz, oye, que se acaba, ¿eh? Sí, que señor. Se acaba.
Algo así como el carpe diem, parece.
Exactamente.
Muy bien. Gracias, Cruz. 11 y 16, vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Vaya calor que estamos teniendo, estamos en pleno mes de mayo, parece que estamos en julio, caramba, estamos aquí, vamos, con los aires acondicionados, en fin. Vamos a ver qué va a pasar con el tiempo, nos lo cuenta Laura Vila, desde la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, este jueves el viento es del nordeste moderado a fuerte, con probables rachas muy fuertes en las vertientes sureste y noroeste, especialmente a últimas horas. En cumbres el viento es de dirección este, moderado, predomina el cielo poco nuboso o despejado, con intervalos en el litoral norte esta mañana y a últimas horas, y no se descarta ligera calima en altura. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios y alcanzarán 29 grados en Candelaria, 26 en Santa Cruz de Tenerife y en Puerto de la Cruz, y 22 grados en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Nos situamos también en la crónica deportiva con Juanjo Ramos. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Ya prepara el Club Deportivo Tenerife la visita a la Andorra del próximo domingo a las 3:15 de la tarde. Contaremos aquí en el tiempo de juego desde las 2:30. Un partido intrascendente prácticamente, sí, desde lo clasificatorio, casi de despedida para algunos futbolistas mientras se trabaja en el mercado de la próxima temporada. Añadimos un nombre, el de Edu Espiau, gran canario de 28 años, delantero o extremo derecho, milita en la Sociedad Deportiva Ponferradina, acaba contrato el próximo 30 de junio y el Tenerife ha preguntado por su situación. Está tanteando el jugador, da la impresión de que si eres canario y estás cerca del fútbol profesional, sí, o en el fútbol profesional, te va a tantear el Tenerife, seguro.
Hay que tinerfeñizar el Tenerife, ya lo dijo Mauro.
Sí, o canarizar, porque sí, luego lo amplió un poco, ¿no? Sí. Y este es el caso de Edu Espiau, que como su compañero Dani Ojeda, también gran canario de la Sociedad Deportiva Ponferradina, ha sido, como digo, tanteado por el Club Deportivo Tenerife. En baloncesto, el Lenovo Tenerife ya está en Málaga, donde va a jugar mañana, también lo vamos a contar aquí en el tiempo de juego, el partido de semifinales contra el Hapoel Jerusalén, de la Final Four de la Basketball Champions League. Habló ayer Chus Vidorreta, que hizo un repaso por toda su Final Four, y habló de buscar el pleno. En todas las que ha participado como técnico del Canarias ha logrado estar en la final, va a intentar conseguirlo también este fin de semana.
¿Viste anoche la actuación del Chacho en esa eliminatoria de Real Madrid contra el Partizan o no?
Impresionante. Hay una cosa que si el Real Madrid tuviera más secciones, aparte del fútbol y baloncesto, sí, seguramente pasaría también en las otras secciones. Si abriera una de balonmano, de hockey, de futsal, de atletismo, bueno, también
hace
estaría...
Hace mil años estuvieron una de voleibol.
Pues bueno, también estaría prácticamente totalmente perdido en algún partido y lo ganaría luego, ¿no? Porque lo de ayer fue increíble. A 7:51 para el final del tercer cuarto, creo que perdían de 18 puntos. Sí, sí, 18 y puntos. Terminó ganando, y además ganando de una forma en la que el rival se queda como congelado. Los ves como van remontando y van remontando y van remontando.
Un papel estelar del jugador de Tenerife,
muy bien,
Jorge Ortigal,
muy bien, Sergio. Unos cuantos triples claves, asumiendo la responsabilidad. Además, no hubo ninguna duda, cosa que me sorprende.
Sí.
No es un jugador que habitualmente ocupe un papel de ese tipo, y sin embargo ayer sus compañeros dijeron: dale el balón al Chacho, que él nos va a sacar de esta.
Nos alegramos mucho, un tinerfeño triunfando, claro que sí. Gracias, Juanjo.
A ti, hasta luego.
11:19, hacemos una primera pausa, les adelanto. Nos espera ya el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, Pedro Martín, que va a estar con nosotros por aquí en los estudios. Venga.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Tenemos un compromiso compartido: trabajar por la laguna más limpia y más sostenible, con más servicios y personal de limpieza, más calidad y siendo más respetuosos con el medio ambiente. ¿Te sumas a este compromiso? Infórmate en las redes sociales de la laguna más limpia.
Expande tu negocio gracias a la inteligencia artificial aplicada al e-commerce. No te pierdas el evento Automatiza tu negocio. Líderes del comercio electrónico y la logística te darán las claves para escalar tu canal de ventas online. Regístrate ahora en conectasoftware.com. Te esperamos el 19 de mayo en el auditorio de Santa Cruz de Tenerife.
¿Buscas cerámica para tu hogar al mejor precio? Ven a Hidráulica. Tenemos en stock una amplia gama de cerámica en pequeño y gran formato, pavimento, revestimiento, hidráulicos y decorados en múltiples acabados. Visita nuestras exposiciones en Polígono del Mayorazgo, San Miguel, Adeje, y conoce nuestras ofertas en cerámica.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife hace más por ti. En las oficinas de atención e información ciudadana tienes a tu disposición los kioscos digitales. Puedes solicitar certificados de viaje y empadronamiento, obtener cartas de pago o reservar cita previa. Resuelve trámites de manera mucho más rápida y evita esperas innecesarias, porque queremos escucharte. Queremos avanzar contigo. Santa Cruz de Tenerife. Más por ti.
Iniciativa financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
Compra más por menos con el Bono Consumo Tenerife. Adquiere bonos con grandes descuentos y canjéalos en cientos de comercios y establecimientos de hostelería de toda la isla. Tienes hasta el 11 de junio. Así de fácil, así de bono. Infórmate en bonotenerife.es o llamando al 653-8187-84. Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias.
Este mes, ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife. ¿Sí? ¿Has escuchado bien? Todo este mes, sin IGIC.
Sin IGIC.
Y además, en Luz Hogar Tenerife podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Somos de aquí.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
Ven al Baile de Magos de Valle San Lorenzo. Este viernes a partir de las 22 horas en la Avenida San Lorenzo. Una cita con las tradiciones amenizada por grupos folclóricos que no te puedes perder. Imprescindible traje típico. Ven con tus mejores galas. Lleva tu comida y disfruta y comparte con tu gente. Ayuntamiento de Arona. Infórmate en arona.org.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:23, en el día en el que comienza la campaña, estamos prácticamente a algo más de 12 horas y media aproximadamente, 00 horas de esta noche comienza la campaña oficialmente. Después decía yo de unos meses que a mí prácticamente se me han hecho largo, ¿no? Porque cada vez alargamos más la pre-campaña y estamos en pre-campaña ya, yo creo desde septiembre. Se sonríe el presidente del Cabildo Insular de Tenerife y candidato a la reelección, don Pedro Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Se pues, le ha hecho larga a usted la pre-campaña también, como a mí?
Las
¿no?
la pre-campañas cada vez son antes, cada vez empiezan más pronto. Y aquí se nota mucho, pero bueno, con ganas y con energía.
Tema estrella de la precampaña: vivienda, sanidad, ecotasa, hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Pero vivienda sobre todo parece que se ha erigido en ese protagonismo, ¿no?
Sin duda, y porque sin duda también es un problema grave. Cabildo de Tenerife no tiene competencias, los cabildos en general no tenemos competencias en vivienda, pero sí que hemos planteado proyectos de trabajo con el gobierno de Canarias, que las tiene, Y hemos incrementado las líneas de apoyo en eso que sí que podemos intervenir. Por ejemplo, las ayudas para la rehabilitación de viviendas. A menudo son casos de personas con muy poca renta o personas mayores que viven solas, necesitan hacer obras en casa. Nosotros hemos multiplicado ese tipo de ayudas y lo que estamos planteando es una línea de inversión con el gobierno de Canarias que, ya que nosotros no construimos casas, el Cabildo no lo hace, sí que podemos poner financiación para ayudar a los ayuntamientos que tienen algún problema a comprar suelo o comprar viviendas hechas y que no se han puesto en el mercado, o pactar con el gobierno el que colaboramos en el caso de Tenerife aportando más dinero para incrementar el número de casas que pudieran promocionarse. En ese camino estamos. Nos gustaría hacer algo más, desde luego, pero siempre tenemos las limitaciones de que no podemos gastar dinero en algo que no sea competencia nuestra, y ahí andamos buscando alternativas como las que acabo de comentar.
Pedro, aclárame una cosa como punto de partida, por favor. El otro día, en la presencia aquí en el meeting en el TEA de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, secretario general de los socialistas en este caso, españoles, anunciaba esa construcción de esas 300 viviendas en terrenos del Ministerio de Defensa, La Laguna, y el Chano Franchi nos decía también, o nos aclaraba, que también van a haber algunas en Santa Cruz, en la capital tinerfeña, una zona que está cercana a la carretera general del sur. Pero desde Coalición Canaria inmediatamente han saltado a decir, oiga, que hace 4 años ya había un convenio firmado con el Ministerio de Defensa cuando Carlos Alonso era presidente del Cabildo para esto. Un poco como diciendo, no, que no se apunten el tanto los socialistas. ¿Qué hay de verdad y qué no hay de verdad en todo esto? A ver.
No, bueno, mira, vamos a ver. Hay verdad en las dos cosas. Lo que pasa es que, claro, Coalición Canaria acaba enredando un poco el asunto. Es verdad... porque a ver, sea ridículo decir que no, que en su momento había habido negociaciones entre el ejército y el Cabildo de Tenerife para adquirir suelo del Ministerio de Defensa, no para necesariamente hacer viviendas, cuidado, el Cabildo de Tenerife lo planteaba para que quedaran esos suelos que podían dedicarse a vivienda o dedicarse a otro tipo de servicios públicos. Pero no se firmó ningún acuerdo ni se compró nada. Era simplemente una declaración de intenciones, sí, de queríamos. No hace mucho tiempo, he tenido reuniones con mandos del ejército también, y de hecho he mandado hace ya tiempo un escrito renovando el interés del Cabildo de Tenerife en adquirir esos suelos. Ahora, lo que está haciendo el gobierno de Canarias, el gobierno de España es otra cosa. Lo que tenía el Cabildo no es suelo ya comprado, sí, no existe, y eso no es verdad. Había conversaciones. Nosotros hemos dicho que seguimos teniendo interés. Lo que queríamos es ponernos de acuerdo con el precio, y ahí tiene que ser el Ministerio de Defensa con el que tengamos que pactar de cuánto dinero está hablando, y hasta ahí se había llegado, nada más. Lo que dice ahora el Estado es, bueno, yo puedo comprar suelos de esos en los que también estaba interesado el Cabildo, pero en este caso para dedicarlo a vivienda. Ahora, también quiero decir que no,
o sea,
vamos
que es
a...
un matiz importante ese destino finalista en sí, de la vivienda, vamos.
Que antes se planteaba que lo adquiriese el Cabildo, que podía dedicarse, como digo, a viviendas o a otros usos sociales, podría ser para una residencia de mayores o lo que fuera, sí, y ahora lo que dice el Estado es, oiga, el dinero lo voy a poner yo para que se hagan viviendas. Pero, a ver, con lo que pone con el suelo que hay del ejército, no es suficiente, es un primer paso. Pero lo que hay que aprovechar son los suelos que hay en la isla que podrían utilizarse, y sede municipios donde, sí, hay suelo disponible que podrían utilizarse para embarcarnos en esos proyectos de protección oficial que empiezan ahora a volver a ser atractivos con las medidas que ha propuesto el gobierno de España.
Dejando atrás la vivienda, carreteras, es otro de los grandes aspectos, otro de los grandes temas estrella. Pedro, hemos hablado muchas veces de los tres grandes proyectos, especialmente de esa circunvalación a la altura de entre la Laguna y la parte, entre la Guamasa y la parte baja de la Laguna, y sobre todo el proyecto de tercer carril de la Tenerife 5, ¿no? Que ustedes quieren reivindicar lo que se ha hecho en estos 4 años con respecto a las carreteras. Pero ahora hemos visto que con respecto a ese tercer carril, pues estamos en fase de disposición pública, hay una serie de alegaciones, hay alcaldes que han manifestado públicamente su oposición a ese proyecto, incluso colectivos vecinales en Los Naranjeros, hemos hablado con ellos, nos dicen, oye, que no están de acuerdo con las expropiaciones. Primera pregunta, ¿a usted qué le parece esto? Y segunda, y la que yo creo que están esperando nuestros oyentes es, ¿todo esto, todas estas alegaciones que se pueden presentar, puede suponer un retraso en la ejecución de este proyecto?
Vamos a ver. Lo primero, nosotros estamos poniendo en marcha proyectos que nadie había movido. Si nadie mueve un papel, no hay polémica. Hay polémica y hay diferencias de criterio porque por fin hay proyectos que se quieren poner en marcha. Segundo, se tienen que poner en marcha y lanzar el proyecto, porque si no, no arrancamos nunca. Y una vez que se lanzan los proyectos, es el momento de poder escuchar a los ayuntamientos, a los particulares, porque sobre un proyecto de trazado, antes de llegar al proyecto definitivo, que es el de ejecución, se puede buscar maneras de encajar en el territorio sí. de la mejor manera posible. Yo lo sé, porque siendo alcalde de Villa de Isora, cuando se hizo la autopista, el trazado original era uno, y el encaje que hicimos para intentar afectar lo menos posible a las fincas en explotación fue otro distinto, porque se fue pactando la mejor, dentro de lo que cabía, dentro de las posibilidades, la mejor ubicación. Y la predisposición del gobierno es la de buscar soluciones a ese trazado, negociándolos con los ayuntamientos y buscando la mejor salida, pero no paralizando el proyecto. Porque hay otra cosa. El ayuntamiento que dice que no está de acuerdo, ¿ofrece alguna alternativa? Porque no basta con decir que no. No basta comparar algo que están esperando los tinerfeños y tinerfeñas desde hace muchos años y decir, no me gusta. No, oiga, mire, no es solo no me gusta, díganos ustedes cuál es la alternativa. Porque lo que es evidente es que no podemos seguir con el follón que tenemos ahora. Y ahora que tenemos en marcha proyectos, que tenemos en marcha las perras, y que este mismo año se pueden sacar a licitar esas obras para que se empiecen por fin, oiga, no se trata de decir que no, ¿por qué no? Se trata de decir, oiga, vamos a buscar un punto de acuerdo, vamos a negociar, vamos a ver cómo intentamos evitar afectar a esta o a otro particular, no hay ningún problema. Para eso está el periodo de alegaciones. Pero lo que no se puede es intentar paralizarlo todo, y además, no me refiero a los particulares que están en su derecho, sí. por parte de los ayuntamientos, sin ofrecer alternativa alguna, sino decir, no estoy de acuerdo, oiga, mire, no. Porque Tenerife tiene un problema de carreteras y ahora que hemos venido a solucionarlo y que hemos hecho un trabajo intenso durante años, no se trata de decir que no, porque no, sino busquemos la mejor solución, negociemos, pactemos. No se trata de no escuchar a la gente, hay que escuchar.
Pero supongo que si hay particulares que recurren a esas expropiaciones, habrá retrasos en la obra, imagino, ¿no?
Si hay recursos, siempre hay retrasos. Pero independientemente de que haya recursos, la predisposición del gobierno, que es una obra suya, pero desde luego también el del Cabildo, es sentarse y escuchar. Porque igual hay alegaciones o reclamaciones que tienen razón. Y si tienen razón y se le puede buscar una salida, se puede hacer. Ya en el pasado se ha hecho en otras ocasiones. Yo recuerdo situaciones en las que, por ejemplo, había un terreno que estaba cultivado o una determinada instalación que había en un lugar y se indemnizaba y se podía construir en otro sitio. Eso sí es una instalación. Si es una vivienda, es mucho más delicado y hay que verlo con muchísimo más cuidado. Pero desde luego, cuando se trata de vivienda, siempre es lo que primero quiere proteger cualquier proyecto. Repito, pero que eso no suponga la paralización. Y me voy a referir a otro caso similar. Había que renovar el plan de uso y gestión del Parque Nacional. Que se pare, digo, no, que se pare no porque está más que caducado. Hagamos uno nuevo, pero escuchemos a los colectivos sociales, escuchemos a la gente, porque seguro que podemos hacer cambios en ese documento que lo mejore. Esa es la línea en la que está el gobierno y en la que está el Cabildo. Que ese documento, si se puede mejorar, se mejorará. Pero que no paremos el tremendo trabajo que hemos hecho durante estos 4 años en tener por fin perras, proyectos y los informes de medio ambiente, Dios nos libre, que mira que tardan años en tenerse sí. favorables.
Tenemos que no aparecer ningún escarabajo ni nada por el estilo. ¿La puerta de marcha de esos proyectos es de lo que se siente más orgulloso de estos 4 años, Pedro Martín, es el gran legado?
No sería justo que me arrogara yo esa...
O el grupo de mérito actual, vamos.
No, me refiero que ha sido sobre todo el gobierno de Canarias el que ha trabajado intensamente, que no encontró proyectos y se puso a trabajar. Yo he dicho más de una ocasión, ustedes me lo han escuchado, que no hay en Tenerife ni en Canarias ningún proyecto que cueste más de 100 o 200 millones de euros como este, que no tarde años en terminarse, en tenerse preparado y todos los permisos. Ahora me siento con la ilusión de poder continuar 4 años para terminar lo que hemos empezado ahora y acabar ya con uno de los grandes problemas de esta isla. Pero si me preguntaran por logros, les diría, hemos multiplicado más del doble la generación de energías renovables en Tenerife en este mandato. Si me preguntaran por satisfacción, estamos haciendo la mayor inversión que se ha hecho nunca, no solo en depurar aguas, sino en la cantidad de agua depurada y regenerada que vamos a poner a disposición del sector agrícola y va a transformar la situación actual del campo, porque vamos a poner más agua que nunca a un precio magnífico.
¿Qué porcentaje de agua depurada ha utilizado el sector agrícola en Tenerife ahora mismo?
Pues fíjate si ya estamos tirando de agua depurada, que el 54% del agua que se utiliza en Tenerife para regar es agua depurada. Ya no es de las galerías o de los pozos como antes, porque los pozos cada vez tienen o menos caudal o menos calidad. Y ahora con las obras que estamos haciendo, por ejemplo en Santa Cruz, en la Buenos Aires, se va a aumentar el caudal de agua que se va a meter en circulación en el Canal del Sur, que por cierto estamos rehabilitando y arreglando también. Meteremos más agua para Güímar, vamos a meter más agua para la zona sur, y con el acuerdo que he firmado la semana pasada con el gobierno de España de 18 millones de euros, vamos a hacer nuevas canalizaciones y depósitos para la parte oeste de la isla, lo que es la zona Santiago del Teide y Edisora, sí. ADG. Y en los proyectos que tenemos en Acentejo, en el norte, en La Orotava, en el puerto de la Cruz, nos van a permitir generar más cantidad de agua regenerada que vamos a enviar a la Isla Baja, a la zona de Garachico, de Buenavista y de Los Silos.
Pero que en Canarias tenemos que mirar con preocupación lo que está ocurriendo en Península, por ejemplo, con el tema de la sequía, con la falta de agua, ¿o no? ¿Hace falta un plan hidrológico en ese aspecto?
Yo creo que en eso ya estamos trabajando. O sea, no es que no tengamos que estar preocupados, porque nos está afectando, y de manera notable. Ya el norte no es lo que era, sí, en cuanto a lluvias, pero eso es lo que tiene que llevarnos es meterla directa en proyectos como los que estamos haciendo ahora. De hecho, pensábamos invertir alrededor de unos 200, algo más de 200 millones. Ya hemos superado en la inversión, en los proyectos de inversión, 250 millones de euros en Tenerife solo en tratamiento de agua para poder garantizar ese agua al campo y para poder liberar agua que ahora se dedica al campo, poderla liberar para el abasto público. Creo que hemos hecho la tarea y en este momento, no es una promesa, en este momento en obras estamos ejecutando alrededor ya de unos 150 millones de euros.
Cambio el trazo hacia el modelo turístico y hacia la ecotasa, sobre todo, que es algo de lo que estamos hablando. Su partido la incluye, lo anunciaba el otro día Ángel Víctor Torres, como una de las 199 medidas en el marco de ese programa que presentaba el actual presidente del gobierno de Canarias. En el momento actual de liderazgo, de recuperación, de niveles de ocupación, de superación de ratios de gasto en destino, ¿es buena una ecotasa para Tenerife? ¿Es positiva?
Depende de la ecotasa. Yo creo cobrar por cobrar, como si fuera un castigo el turismo, cuando es lo que está generando la economía, el desarrollo de la economía de esta isla, no me parecería bien. Lo que he hablado en el partido es la necesidad de hacer una reflexión, no decir que no a la ecotasa por decir que no, pero que ese dinero que sale de esa ecotasa tenga que ser finalista. No pueda dedicarse a otra cosa que no sea, pues, mejorar los espacios turísticos, mejorar los accesos al mar, mejorar los aspectos medioambientales, el impacto medioambiental que se genera. Yo creo que lo que hay que hacer es, uno, ser muy prudente cuando hablamos de cotas, que no sea un mero elemento recaudatorio para coger más dinero y ya está, no. Y que ese dinero y el destino de ese dinero lo podamos pactar. Y creo que sería bueno escuchar a todos, a los sectores que trabajan y que se preocupan por el medio ambiente, y escuchar también a los que generan la riqueza con el turismo, que son los que pagan la ecotasa.
Los que generan la riqueza, que entiendo que son los empresarios, se han manifestado en contra, claramente.
Pero creo que en otros lugares donde se manifestaron en contra, también es porque nadie les garantizaba cómo iba a destinarse ese dinero. Porque una de las principales preocupaciones, y así me la trasladan los empresarios turísticos, es la necesidad de cuidar medioambientalmente su entorno. Invierten en energías renovables, están invirtiendo en mejorar los sistemas de residuos que generan los hoteles, colaboran en las cesiones de suelos para mejorar determinados entornos, tanto urbanos como costeros. Por lo tanto, hoy todo lo que tenga que ser un elemento, todo lo que sea mejorar medioambientalmente un entorno, es un valor para el destino turístico, y el hotelero lo sabe. Por eso, al hotelero no le preocupa que invierta en cuestiones que tienen que ver con medio ambiente, sino lo que le preocupa es que venga simplemente a cobrarle un impuesto más. Por eso creo en que es bueno que nos sentemos y que escuchemos y que negociemos, no imponer nada.
Entonces, por ser estricto de los términos, podríamos decir que la respuesta sería de Pedro Martín, sí a la cotasa, pero con estas condiciones.
Con condiciones, que es un debate que tenemos que abrir a partir de ahora. Tenemos que abrir a partir de ahora y no puede ser una mera imposición.
¿Y cuál es el modelo turístico en el futuro inmediato para Tenerife y para Canarias? ¿Cuál debe ser el modelo turístico? Se lo pregunto porque, por ejemplo, este sábado se van a manifestar los colectivos ecologistas en contra del actual modelo, dicen que hay otro modelo, presentan una alternativa, etcétera. Y la verdad es que yo, cuando vamos, por ejemplo, a Fitur con ustedes o a la ETV de Berlín, pues siempre nos hablan de las cifras, de lo bien que va todo, pero realmente la pregunta sería, ¿en ese modelo turístico hay más margen de crecimiento todavía o no?
Lo primero, para centrar el asunto, porque a veces como que nos olvidamos, está prohibido clasificar más suelo turístico en Canarias, en Tenerife o en cualquier otra isla. Eso para empezar. porque da la impresión de que se está poniendo más suelo turístico cada día, y no es cierto. Hace años que se aprobó una ley prohibiendo el incremento del suelo turístico. Por lo tanto, partiendo de que ya no hay más suelo que se pueda poner, de lo que se trata es de valorar qué hacemos con el que tenemos. Y eso pasa por muchísimos proyectos en los que se ha invertido mucho de regeneración hotelera, de regeneración de los espacios urbanos, de mejora de los entornos. Yo creo que el futuro del turismo, teniendo en cuenta que ya no va a haber más suelo que el que se ha determinado, tiene que ser por elevar el nivel. Y nosotros hemos querido ir en esa línea, pues diversificando la oferta, no trayendo más turistas. Por eso no hemos apostado por más low cost. Lo que hemos apostado es por ir a destinos de mayor nivel que generan mayor gasto. Y está funcionando, porque esto no es una frase para quedar bien.
Sí.
El pasado año 22 hubo cerca de un 19 y pico, no llegaba al 20, de gasto en destino por parte de turistas, de incremento. Es decir, no recaudamos más porque llegaron más, sino porque hubo mayor gasto. Y estamos intentando llegar a destinos donde los turistas que vengan sean los que más gasten. Por lo tanto, no primar la cantidad sobre la calidad. Y primar elementos de tipo medioambiental. En este momento el objetivo de Asotel, el objetivo de los hoteleros con los que nos sentamos a hablar, es poder tener huella de carbono cero. Poder vender su producto turístico a un cliente que es exigente desde el punto de vista medioambiental. Y por lo tanto, están haciéndose inversiones importantes, porque ahí está el Cabildo de Tenerife y Turismo de Tenerife, para que esas inversiones que se hacen vayan destinadas a hacer más sostenibles los edificios, a que la contaminación que se produce, la energía que es necesaria para esa instalación hotelera sea de fuentes renovables, y en ese camino estamos. Por eso el esfuerzo en el que estamos, por multiplicar las posibilidades de poder generar energía verde. Una de ellas es el proyecto que tenemos en marcha de democratizar la energía. Queremos poner la mayor planta fotovoltaica de Tenerife en funcionamiento y que los accionistas sea la ciudadanía de Tenerife, no grandes multinacionales. Eso es fácil hacerlo, o relativamente fácil. Quiero hacerlo con las personas que tienen una tienda, que tienen una mercería o que tienen una peluquería y puedan tener una, dos o tres acciones. Porque lo que queremos no son los que se pongan placas fotovoltaicas en las azoteas de las viviendas, sino que cualquier pequeño empresario o mediano empresario u hotelero pueda ser accionista de una entidad que genera energía verde y cuyos recursos económicos se quedan en la isla y no en manos de multinacionales.
Se me va el tiempo, Pedro, pero
sí,
hay algunas cuestiones.
Porque esto va muy conectado con el asunto.
Que no quiero que queden, que no queden fuera. Vamos a hablar en un ratito de las oficinas de la Seguridad Social, de los problemas que hay en Canarias. Hemos tenido una postura bastante crítica con su compañero de partido, el ministro José Luis Escrivá. Se lo digo sinceramente porque parece desconocer la realidad que tenemos en Canarias. Pero lo estábamos hablando ahora afuera. Eso me contrasta justamente con un servicio que tienen ustedes de atención a las personas mayores, que le decía, pues a lo mejor hay mucha gente que lo sabe, pero creo que funciona muy bien.
El servicio de atención ciudadana del Cabildo, sí, que podamos tener algunas carencias, está valorado con una puntuación de 9 sobre 10. Nosotros, si nos piden cita, lo normal es que podamos dar cita a veces en el mismo día, a veces al día siguiente, como mucho a los dos días.
Eso es noticia de una administración pública, ¿eh?
Sin duda. Nosotros estamos simplificando trámites. Hemos quitado decenas y decenas y decenas de formularios que no servían para nada, para intentar reducir la burocracia. Y además hemos creado un servicio especial para personas mayores o personas que tengan alguna dificultad, en el que si vienes a arreglar algún papel al Cabildo, se encargan de ayudarte a rellenarlo, de prepararlo, de simplemente solo tengas que firmar. Pero no solo si vienes preguntando por algo para resolver en el Cabildo, si tu duda tiene que ver con el gobierno de Canarias, también te ayudamos a prepararte los papeles. Si podemos ayudarte con algo que tiene que ver con el Estado o con una pensión, también se ayuda. Y el otro día comentaba fuera de antena que me alegró comprobar, me decía un señor que había venido con su madre, y su madre tenía dificultades para caminar y había pedido que la ayudaran para entrar en el Cabildo porque tenía que firmar una documentación. Y fue una funcionaria del Cabildo la que salió del Cabildo y fue hasta el coche a recoger la firma de esa persona mayor.
Vaya.
Para que no tuviera que trasladarse hasta el Cabildo. Ese es el modelo que nosotros queremos implantar, y para eso la colaboración de los trabajadores es excepcional. El equipo de personal del Cabildo es magnífico, y ese es el camino: atender pronto y rápido, pero no porque sea porque seamos fantásticos, es que es una obligación.
Bueno, pues ese es el camino, desde luego, para muchas administraciones públicas. Pero voy terminando.
Sí.
Una cosa muy rápida que quiero preguntarle. Desde el Partido Popular, sobre todo también desde Coalición Canaria, se acusa un poco al Cabildo de que Tenerife ha perdido el liderazgo en Canarias estos
cuatro años. Es una cantinela que no tiene base. Es decir, vamos a repetir mucho una cosa, a ver si conseguimos que pegue. Mire, ¿saben lo que es liderazgo? Liderazgo es que hoy tengamos conexiones con 110 destinos del mundo porque hemos impulsado la conectividad aérea de Tenerife. Liderazgo es que hoy el mayor número de personas contratadas, mayor número de personas inscritas en la seguridad social está en Tenerife, no en Gran Canaria. Liderazgo es que hayamos impulsado proyectos de regeneración medioambiental. Liderazgo es que hayamos multiplicado por tres las energías renovables. Liderazgo es que estemos resolviendo problemas en el ámbito social como nunca. Tenemos más de 20 de nuevos servicios que estamos prestando a colectivos con dificultades, con problemas, personas vulnerables. Liderazgo es tener en cuenta a los que no tienen voz e invertir en ellos. Liderazgo es que los presupuestos de agricultura del Cabildo de Tenerife sean por primera vez en la historia mayores que los del turismo, porque estamos apostando por el sector primario. Eso son datos concretos. Y para mí, ese es el verdadero liderazgo, el que se refleja al final en datos. Lo otro es, vamos a contar que en Gran Canaria se hacen las cosas mejor y que Tenerife ha perdido fuelle. A ver, no es más que un eslogan que dentro está vacío.
La última. Esta noche comienza la campaña. ¿Va a ser una campaña, Pedro, amable, o va a ser una campaña de patadas en el culo? Le doy una frase que ha dado mucho que hablar en las últimas semanas. ¿Cómo ve la campaña, Pedro Martín?
Bueno, los que me conocen un poco saben que no soy de campañas agresivas. Creo que cuando generas agresividad, de alguna manera acabas transmitiendo a los que están cerca de ti, y yo creo que eso no es bueno. No voy a entrar en ese juego. Creo que Coalición Canaria se ha embarcado en una campaña muy agresiva de eso de darme patadas en el culo a mí, de ser un mito y una persona que...
Es verdad que don Francisco Linares ya ha pedido disculpas aquí, sentado en esa misma silla, pero bueno.
Ah, pues mira, no me ha llegado. Si me dijera patada a mí, y bueno, hubiera estado bien que me hubiera mandado al menos un mensaje. Pero bueno, no se lo tengo en cuenta. En el fragor de la batalla, él hace esas cosas, pero es que también dijo que le iba a dar una patada al presidente del gobierno de Canarias en el culo. Y también llamó...
Hasta Arucas, estaría que tenía que
hacer mandarlo a Arucas, y empezó a llamarnos golfos. Yo creo que debería bajar el diapasón, porque yo que tengo siempre he tenido una muy buena relación con él y tengo muy buen concepto de él, creo que no ayudan a nada, creo que solo generan crispación y encima nos dejan mal a los políticos, que deberíamos precisamente intentar ser ejemplo un poco, de por lo menos, de respeto. Así que espero, por parte de Coalición, que varíe el tono y en fin, y volvamos a la senda de la cordialidad, que es lo que tiene que primar.
Muy bien. Pedro Martín es candidato a la reelección a la presidencia del Cabildo por el Partido Socialista. Pedro, muchísimas gracias por visitarnos.
Muchísimas gracias a usted.
Gracias, de verdad. 11:46, hacemos una pausa, seguimos con más temas de la actualidad del día.
Compra más por menos con el Bono Consumo Tenerife. Adquiere bonos con grandes descuentos y canjéalos en cientos de comercios y establecimientos de hostelería de toda la isla. Tienes hasta el 11 de junio. Así de fácil, así de bono. Infórmate en bonotenerife.es o llamando al 653-8187-84. Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias.
Ya es primavera en Eurotenerife Electrodomésticos. Ven y descubre la mayor variedad en electrodomésticos. Visítanos en nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxi, o en el Centro Comercial Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos, pensamos en ti.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
¿Quieres climatizar tu piscina y no sabes cómo? Piscinas Luasa te da la solución. Llámanos al 657-950-765. Limpiamos y mantenemos tu piscina con el mejor servicio técnico y personal cualificado. Mundopiscinas.es. Venta de equipos, saunas, spas, iluminación, accesorios en general. Somos tu mejor opción y garantía. Contáctanos al 657-950-765. Limpiamos tu piscina Tenerife. Daremos vida y calor a tu piscina.
Suministros Corona, distribuidor oficial para la provincia de Tenerife de Pinturas Proa. Líderes en la fabricación de pinturas a cualquier nivel, industrial, naval o decoración, para tu casa o empresa. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro o entra en www.scorona.net. Suministros Corona. En Tenerife, pintamos mucho.
Los análisis de Teidagua confirman la buena calidad del agua en la laguna. Agua de calidad que puedes consumir del grifo para evitar el uso excesivo de plásticos. Más calidad, menos plástico en la laguna. Además de cuidar del medio ambiente, ahorrarás dinero a final de mes. Infórmate en teidagua.com.
La Sinfónica de Tenerife presenta este viernes el estreno mundial de una obra del compositor tinerfeño Rubens Aschenar. El programa se completa además con una obra de Fabián Panisello, director del concierto, y la Sinfonía de Luciano Berio. Entradas en sinfonicadetenerife.es y en taquillas del auditorio. Cabildo de Tenerife.
El Cabildo de Tenerife, a través del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife y la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, organizan la 21ª Conferencia Internacional de APTE. Los parques científicos y tecnológicos como promotores de la digitalización y la innovación en el territorio. 24 y 25 de mayo, con la cofinanciación de FEDECAN.
Ven al Baile de Magos de Valle San Lorenzo, este viernes a partir de las 22 horas en la Avenida San Lorenzo. Una cita con las tradiciones amenizada por grupos folclóricos que no te puedes perder. Imprescindible traje típico. Ven con tus mejores galas, lleva tu comida y disfruta y comparte con tu gente. Ayuntamiento de Arona. Infórmate en arona.org.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, despedimos al presidente del Cabildo, Pedro Martín, y lo veníamos contando desde primera hora de la mañana, ¿no? Ayer, a preguntas de un diputado del Partido Popular, nuestro amigo, yo decía a Mayer esta mañana con Sorna que ya me considero casi el presidente del club de fan del ministro de Seguridad Social y de Migraciones, José Luis Escrivá, ¿no? Porque es una persona que ha demostrado, creo que, bastante desprecio hacia las Islas Canarias, y lo digo con todo el respeto del mundo. Punto uno. Punto dos, ha demostrado una ignorancia de nuestra geografía, que es reiterativa, y eso es lo peor, ¿no? Que decir una vez Gran Canaria te puede pasar, pero es que decirlo tres veces, o venir aquí a Tenerife y decir que al día siguiente te vas a Las Palmas y decir que se va a Canarias, pues hombre, la verdad es que ya hiere, francamente, como canario, ¿no? Que un ministro de España se manifieste en esos términos, ¿no? Pero ayer, fíjense, en el colmo de su, en fin, de su prepotencia, pues este hombre volvió a insistir en sede parlamentaria que no hace falta pedir cita, y que de hecho el 25% de las personas no piden cita para acudir a los centros de la Seguridad Social. Vamos a escucharlo.
Pero el problema es que los bulos tienen consecuencias negativas para los ciudadanos cuando se los creen algunos de ellos. Han estado ustedes mintiendo y diciendo que a la Seguridad Social había que ir con cita previa. No es verdad. El 25% de las personas se atienden directamente. Y hay gente que les han creído y no han ido a la Seguridad Social. No han ido gente con discapacidad.
Y como nuestro trabajo es verificar si lo que dice el político de turno es verdad o es mentira, pues eso es lo que hemos hecho. Brian Estupiñán ha estado esta mañana en dos oficinas de la Seguridad Social en Santa Cruz. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
¿Qué es lo que te has encontrado, Brian?
Pues me he encontrado de todo, pero no hace falta tampoco ir a la Seguridad Social para darse cuenta de que hay algo que contradice al ministro Escrivá, dado que en la página web del ministerio dice que hay que pedir cita previa.
Y es tan fácil como eso, o sea, es que ni siquiera hay que presentarse físicamente, es que en la página web del ministerio dice que hay que pedir cita previa, Brian.
Efectivamente, y esta mañana pues pude ir a dos oficinas de la Seguridad Social, una cerca del Parque del Príncipe, en Santa Cruz. Ahí me atendió una personal de seguridad y me dijo que efectivamente para los trámites más importante sí que pedir cita previa, para trámites menores quizás no haga falta pedir esa cita previa. Pero bueno, la calle Garcilaso de la Vega fue donde he podido hablar con varias personas y todos, repito, absolutamente todos me han dicho que han pedido cita previa.
Todos te dijeron que habían pedido cita previa.
Todos, ni una sola persona dijo que no.
Bueno, vamos a escuchar algunos de ellos, ¿te parece?
Sí. Es el caso de una señora que bueno, me confirmaba que ha tenido que levantarse a diferentes horas de la madrugada, partiendo de la 1, las 2, las 3, las 4, hasta que un asesor fiscal le llegó a decir que las 6 de la mañana era la hora idónea para poder pedir cita previa. ¿Ha tenido que pedir cita para entrar a la Seguridad Social?
Por supuesto, a todas horas y de todas las maneras. He llevado un vía crucis, porque no sé cómo llamarlo, llamando por teléfono, metiéndome en internet, a todas las horas, pero de madrugada también, a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, el asesor fiscal me dijo que era a las 6 y con el dedo preparado a esa hora. Bueno, pues esto te influye en todo, ¿no? Porque vas cogiendo unos nervios. Y al final, hace una semana, por pura chiripa o por la Virgen María, porque esto no lo arregla nadie, llamo por teléfono y a la primera me cogen el teléfono 902 y me dan cita para hoy, al cabo de 7 días. O sea, dando gracias, estoy al cielo, porque aquí, o sea, un desastre total.
Desastre total. Esa es la experiencia de esta señora. Imagínese la presión que es, ¿no? Yo no sé exactamente qué gestión querría hacer esta señora, pero ya lo hemos contado otros días, por ejemplo, pues algo tan sencillo como que te jubilas y quieres pedir tu pensión de jubilación, por ejemplo, una pensión por discapacidad, cualquier cosa. Este es el problema diario al que se enfrenta mucha gente y es desesperante. ¿Has hablado con más personas, Brian?
He hablado con más personas y, aprovechando el audio de esta señora, quien no supo que a las 6 de la mañana era el momento idóneo para reservar cita, fue Pilar, una mujer que estaba enfrente de la sede de la Seguridad Social, y alegaba que llevaba 2 años intentando conseguir una clave. Dos años intentando acceder para intentar entrar en una de sus claves que le pedían para entrar en la aplicación. El personal de seguridad, después de que ella la alegara, no se creía que en esos 2 años no pudiera ser atendida y la instó a descargarse la aplicación para reservar hora a fin de que pusiera solución a sus problemas. A Pilar no le gustó que el vigilante pusiera en duda su credibilidad y comenzó una breve discusión.
Y es el enfrentamiento de Pilar con el segurista.
Se la descarga en el móvil y pide la cita primera hora.
¿Y eso desde cuándo está?
¿Desde qué? Desde antes de la pandemia.
Ah, sí, pues entonces ya te digo que yo también estoy, me he metido en eso porque yo estoy aquí después de la pandemia.
¿Tienes la aplicación ahí puesta?
No, he cambiado de teléfono y quité la aplicación.
No, a ver, cuando me volvés a llamar mentiroso. No, le estoy diciendo.
Te digo que la aplicación he cambiado de teléfono porque tenía tantas aplicaciones que esta precisamente no me interesa ponerla. ¿Vale? Hombre, entonces no, que iba uno después de la pandemia para arreglar el papel.
A ver, le puedo decir que yo trabajo aquí casi 19 años.
Sí, es que tú fuiste el mismo que me dijiste que cogiera esto. Vale. Me fui, me largué y llevo 2 años.
¿Dos años para coger una cita?
Sí.
Bueno, pues si quiere poner una reclamación.
No, ¿para qué? ¿Para que la tiren a la basura? Estamos hablando.
Este breve momento, aclaro que no pasó a mayores y, bueno, terminó con Pilar marchándose enfadada de la sede de Garcilaso de la Vega con la clara intención de interponer un ajo de reclamaciones por la atención recibida por parte del segurista. Y, bueno, al menos ya sabe que tiene que madrugar a las 6 de la mañana para conseguir su cita.
Desde luego que sí. En fin, este es el panorama, amigos oyentes, y esta es la situación en las oficinas de la Seguridad Social en Canarias. Por más que el ministro José Luis Escrivá intente vendernos una realidad muy diferente. Gracias, Brian. 3 minutos para las 12. Es nuestro tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Compra más por menos con el Bono Consumo Tenerife. Adquiere bonos con grandes descuentos y canjéalos en cientos de comercios y establecimientos de hostelería de toda la isla. Tienes hasta el 11 de junio. Así de fácil, así de bono. Infórmate en bonotenerife.es o llamando al 653-8187-84. Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda. Te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
Tu vista no merece más esperas. En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 30 de marzo al 26 de abril de 2023. Como por ejemplo, el aceite girasol La Masía, 5 litros por 8,95 €. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Los análisis de Teidagua confirman la buena calidad del agua en la laguna. Agua de calidad que puedes consumir del grifo para evitar el uso excesivo de plásticos. Más calidad, menos plástico en la laguna. Además de cuidar del medio ambiente, ahorrarás dinero a final de mes. Infórmate en teidagua.com.
Es primavera en Eurotenerife Electrodomésticos. Ven y descubre la mayor variedad en electrodomésticos. Visítanos en nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5 frente a la parada de taxi, o en el Centro Comercial Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Talentum Tenerife es el programa formativo del Cabildo de Tenerife en ciencia y tecnología.
Un ecosistema que fomenta la actitud emprendedora en jóvenes, la creación de nuevas empresas y la atracción de empresas internacionales de perfil tecnológico.
Consulta los planes formativos Talentum Tenerife. Formación, conocimiento y talento.
Cabildo de Tenerife.
Ven al baile de magos de Valle San Lorenzo. Este viernes a partir de las 22 horas en la Avenida San Lorenzo. Una cita con las tradiciones amenizada por grupos folclóricos que no te puedes perder. Imprescindible traje típico. Ven con tus mejores galas. Lleva tu comida y disfruta y comparte con tu gente. Ayuntamiento de Arona.